Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos por los titulares. Israel moviliza más reservistas y recibe el apoyo de Estados Unidos y Canadá. El escritor y pacifista Amos Oz justifica la operación militar en Gaza. ¿Cuánto cuesta construir un túnel del terror? El juicio contra los neonazis en Valencia declara nulas las pruebas contra ellos. Con nosotros está, como siempre, Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Quien comentará las noticias y después pasaremos a la agenda cultural. Comenzamos con la primera que les adelantábamos en titulares. El ejército israelí ordenó la movilización de otros 16.000 soldados de la reserva, en tanto que avanza su campaña militar contra el grupo terrorista islámico Hamás, que controla la franja de Gaza. De esta manera, el número total de reservistas enrolados alcanza la cifra de 86.000. Ha trascendido que el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, habló telefónicamente con su homólogo estadounidense, Chuck Hagel, quien instó a un alto el fuego humanitario en Gaza que conduzca al cese permanente de los combates y al desarme de Hamas. Hagel subrayó que cualquier resolución amplia de la conflagración debería resultar en la desmilitarización de Hamás y de otros grupos terroristas que controlan el enclave costero. Canadá también reiteró su apoyo a Israel a través de su primer ministro, Stephen Harper, quien apuntó que Hamás es el único responsable de las muertes y la destrucción en Gaza en la actual conflagración entre Israel y los terroristas palestinos que controlan este enclave. Harper sugirió anteriormente que las acciones de Israel a lo largo del conflicto han sido justificadas, poniendo de relieve que si una organización terrorista estuviese atacando a Canadá, Ottawa respondería de forma similar.
Exacto. Lo mismo que alguien, no sé, creo que Bardají hoy decía que si desde Andorra estuvieran disparando 400 misiles diarios sobre España, que España se quedaría cruzada de brazos, evidentemente. No, ningún Estado se quedaría cruzado de brazos. Pero parece que cuando Israel reacciona, pues hay cierto bloqueo mental en el cual aparecen un montón de prejuicios atávicos, yo diría casi prehistóricos, respecto a que la palabra Israel enciende la mecha de una revolución interna en las mentes que impide juzgar las cosas con ecuanimidad. Resulta sintomático que en esta vuelta de hoja de este día, pues la comunicación más fluida con Estados Unidos sea entre los ministros de defensa y no entre los presidentes. Ya cada día parece que la posición de Obama y de Netanyahu están más distanciadas, pero, sin embargo, están mucho más cerca las de Moshe Yaalon y Chuck Hagel, los ministros de defensa correspondientes. Otra cosa, ojalá hubiera sido el caso de Estados Unidos, es el del primer ministro de Canadá, que sigue con su apoyo incondicional a Israel, no incondicional, sino justificado, y aparte lo pone de manifiesto con las palabras que cabría escuchar de cualquier mandatario
razonable,
¿no? Razonable y con cierta dosis de moral y ecuanimidad.
La segunda noticia tiene como protagonista a Amos Oz. El escritor israelí y activista consideró que no hay otra alternativa que la operación militar en la franja de Gaza. Así lo declaró a la emisora Deutsche Welle en vista de los ataques con cohetes de Hamas contra ciudades israelíes. Cuantas más víctimas israelíes haya, tanto mejor para Hamas. Cuantos más civiles palestinos mueran, tanto mejor para Hamás. No obstante, Oz se mostró a favor de aceptar la exigencia de Hamás de un levantamiento al bloqueo de la franja de Gaza en pos de una efectiva desmilitarización y dijo que a largo plazo la paz en la región solo podrá lograrse con una solución de dos estados.
Esto es algo que sorprenderá igual en algunos medios españoles, que alguien tan valorado como un pacifista israelí, escritor reconocido, premiado por su labor, pues de pronto diga que apoya una operación militar. Vamos a ver, es que hay que entender que un pacifista no es alguien que está en contra de todas las guerras, porque hay guerras que son de defensa, hay guerras que se hacen en defensa propia, que si te están por matar, tú tienes todo el derecho del mundo a reaccionar y a utilizar la fuerza para evitarlo. Y eso, yo creo que el mejor ejemplo de todos es la Segunda Guerra Mundial, donde está muy claro dónde estaba la oscuridad y dónde estaba la luz. Y los que no lo quieran ver, pues los que no lo ven ahora tampoco, posiblemente hubieran estado también un poco en las sombras en aquella situación.
Nuestra tercera noticia. Diferentes materiales de construcción entran rutinariamente a Gaza desde Israel, destinados a la población gazatí. Para ser exactos, desde principios de 2014 han pasado a través del cruce de Kerem Shalom 4.680 camiones que transportaban 181.000 toneladas de grava, hierro, cemento, madera y otros materiales para edificación. Para construir un túnel, Hamás necesita 350 camiones con materiales de construcción. Con estos materiales podría construir 86 viviendas o 7 mezquitas, o 6 escuelas o 19 clínicas médicas. El coste de cada túnel es de más de 2 millones de euros. El ejército israelí ha descubierto unos 30 túneles, lo que supone una inversión de unos 70 millones de euros que se podrían haber invertido en viviendas para 2.500 familias o más de 200 mezquitas o 180 escuelas o más de 500 ambulatorios de atención médica.
Bueno, ahí están los números. La gente luego que diga lo que diga, pero desde que empezó el año, han entrado en Gaza 4.680 camiones solamente de materiales de construcción, aparte de todos los que entran de alimentos, de otros tipos de bienes de consumo, como pues, yo que sé, champú o jabón o productos químicos o lo que sea. Solamente el bloqueo que hay con el tema de construcción, con todo el bloqueo, pasaron 181.000 toneladas de materiales de construcción. Ahora, ¿qué pasa? De esos 4.680 camiones, si Hamás utiliza 350 para construir un túnel y no construye uno solo, sino que construye, por ejemplo, saco la división, 4.680 dividido 350, pues nos salen 12 túneles y ni un gramo de cemento para reforzar el techo de la escuela, para construir ningún hospital, para arreglar ninguna casa, para que nadie tenga que vivir en tiendas de campaña. No importa, todo se destina al fin de construir túneles cuyo fin único es que pasen por ahí comandos terroristas a matar gente y a secuestrar gente con el objetivo de liberar a más asesinos. Este es el objetivo, este es el plan, y ya me dirán ustedes cómo se come esto, cómo se digiere esto y cómo de esta situación se pasa a las reivindicaciones de las ONGs que dicen que Gaza está asfixiada, Gaza no tiene, vive en la miseria, no tienen viviendas, no tienen edificios, no tienen escuelas que se bombardean. Pero si están, ellos están desmontando todas las casas y todas las escuelas y todo para construir túneles de terror. ¿Qué es lo que se puede hacer desde fuera?
Nuestra última noticia de esta parte del informativo. La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas aportadas en el juicio contra 18 supuestos neonazis del Frente Antisistema, al considerar que no existe ningún indicio objetivo de comisión de delito que permita vulnerar el secreto de las comunicaciones. La sección cuarta de la audiencia entiende que la información que se facilitó a la instructora para acordar dichas intervenciones es inexistente a efectos penales y objetivamente carente de cualquier indicio razonable. De esta manera consideran irrelevantes las incautaciones que realizó la Guardia Civil de un arsenal de armas prohibidas, incluido un lanzagranadas, así como de abundante documentación en la que se negaba el holocausto judío y se incitaba al odio racial. La misma sala, presidida por el magistrado Pedro Castellano, ya absolvió en 2005 a otra banda neonazi, Armagedón. El movimiento contra la intolerancia, integrado en la misma acusación, estudia recurrir la sentencia.
La verdad que uno no. Todo esto es muy deprimente porque, frente al clima bélico que se está viviendo en Israel, al clima de linchamiento público de todo el tema judío en los medios de comunicación, al linchamiento público en las manifestaciones cada vez más antisemitas y más abiertamente antijudías que se están viendo en toda Europa y en todo el mundo. pues encima a los neonazis, a los judiófobos de siempre, a los que antes hacíamos referencia que estaban totalmente en las sombras en aquella guerra, pues nadie les dice nada. No se les puede tocar un pelo, no se sabe muy bien por qué, pero aparte siempre pasa cuando está este juez de guardia en la Audiencia Provincial de Valencia, que todos los recursos que van contra los neonazis pues acaban en agua de borrajas. La verdad que el clima que se está viviendo en España, aunque todas las leyes estén perfectamente diseñadas para proteger a las minorías, por más que muchas personas se solidaricen con lo que está pasando el pueblo judío, otros que se solidaricen con lo que está pasando en Israel, la verdad que es muy decepcionante, es muy doloroso lo que está pasando en este país. Y lo siento, pero vamos a terminar así esta primera parte y ahora vamos a pasar a la agenda cultural, que espero que me levante un poquito más el ánimo.
Bueno, pues de eso se trata, de que la cultura nos calde un poco el corazón y las almas, y en este caso viajamos, les invitamos a acompañarnos a Casablanca. Les vamos a hablar de una exposición de la que ya hemos tratado aquí en Radio Sefarad. La exposición es Los hispano-judíos de Marruecos y sus diásporas, y la noticia es que ahora se ofrece en la sede del Instituto Cervantes de Casablanca hasta el 31 de agosto, por si ustedes, bueno, pues están viajando por Marruecos o la exposición les llama tanto la atención que deciden hacer una escapada. Ya saben que esta muestra recoge un conjunto de fotografías y textos que reflejan los elementos históricos y socioculturales de los sefardíes del norte de Marruecos. Los fondos de esta exposición, que está comisariada y producida por el Centro Sefarad Israel, proceden en su mayoría de álbumes familiares, lo que le otorga un encanto especial a esta exposición. Lugares como Tánger, Tetuán, Larache, Arcila, Nador, Ceuta y Melilla más tarde se convirtieron en destino de muchísimos judíos que provenían de la península ibérica, también después de, por supuesto, después de la expulsión y en fechas más recientes. Recrean así en esta exposición los antecedentes históricos de la diáspora y el desarrollo del protectorado español en Marruecos, la vida cotidiana y la singularidad de aspectos tales como rituales litúrgicos, la lengua o la gastronomía, siempre tan vinculada a los sefardí, Jorge.
Muy bien, pues algo para levantar el ánimo, sí.
Bueno, otra propuesta que también tiene que ver con una exposición, esta de la que les venimos hablando durante todas las semanas, ayer les hablábamos de Newton.
De la Casa del Libro del Matadero, ¿no?
Exacto. La exposición, la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria, nos ofrece poder introducirnos más en la Cábala según Menahem de Lozano. En el año 2010 se descubrió un manuscrito único en un desván en Israel y fue adquirido por la Biblioteca Nacional Israelí. Escrito en 1610 por Menahem de Lozano, es una importante contribución para comprender la Cábala. Siempre algo que nos llama muchísimo la atención.
Y el apellido suena a que es de origen sefardí, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, les ponemos un enlace para que investiguen más y aprovechen esta maravillosa exposición que no dejamos de recomendarles. Y hablando de recomendaciones, como siempre hacemos, nos gusta hacer los viernes, les traemos un título, una novedad editorial. Las siete cajas es el libro en el que nos fijamos hoy. Está escrito por Doreen Sondheimer, quien nació en Barcelona y fue educada como católica en la Apostólica y Romana España de Francisco Franco. Muchos años después, tras la larga enfermedad y la muerte de su madre, Dori descubre en el altillo de su casa las siete cajas que le revelan una identidad y un pasado tan desconocidos como dramáticos. Ordenando este legado, compuesto por fotografías, cartas, pasaportes y otros documentos, la autora reconstruye la crónica de su familia. Durante 12 años, además, movida por la fascinación, la curiosidad y un sentido del deber de transmitir memorias familiares, va completando una investigación que la llevará a Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá y Chequia. Así irá trazando el rastro de una de tantas familias víctimas de la matanza industrializada de judíos. Refugiados preventivamente en Barcelona y huyendo de los estragos del nazismo, los padres de Dori iniciaron una nueva vida que les obligó a negar su origen judío y adoptar una lengua, un nombre, un credo y un oficio que no eran los suyos. Uh-huh. Un libro apasionante, Jorge.
Una historia increíble, ¿no?
Tendremos en Radio Sefarad que esperar a septiembre para poder dedicarle más tiempo en nuestro marca páginas, pero les animamos mientras tanto a que lo lean para que cuando emitamos ese programa sean ya unos expertos.
Claro que en se lo llevan a la playa,
siete,
¿no?
Cajas, por supuesto.
Pues a la playa o a la sierra, a donde pasen estos días de descanso, los del hemisferio norte y los del hemisferio sur, que se tengan que encerrar por las lluvias y las tormentas de invierno, pues que aprovechen para leer este libro, del cual seguiremos hablando, como dices tú, en septiembre. Pues nada, muchas gracias, Raquel. Vamos a despedirnos de los oyentes. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Nos volveremos a encontrar en las noticias de los lunes ya con un tono un poco distinto.